Que busca reformar la salud en Bogotá propiamente. Es por eso que contamos con la presencia del concejal David Ballén, de la concejal Gloria Estela Díaz y del director del programa Así Vamos en Salud, Augusto Galán Sarmiento. Pero entonces precisamente vamos a conocer, o sea, queremos que las personas que nos están escuchando en este momento conozcan un poco más de qué consta este proyecto. Para eso queremos darle la palabra al concejal David Ballén, del partido de la U. Concejal, bienvenido al programa Las Cosas que Pasan, y hagamos como un reconocimiento de qué consta este proyecto, y ya ahorita obviamente vamos a conocer las posiciones obviamente de cada invitado que tenemos.
Ariel, muy buenos días a todos, a las cosas que pasan. El proyecto que se debatió en el Consejo surtió los dos debates y tiene que ver más que con una reforma, digamos, al sistema como tal, porque no sería competencia ni del distrito ni del Consejo. Es plantear una fusión a las actuales heces, que son 22, y fusionarlas en cuatro subredes que cubren los puntos cardinales, norte, sur, oriente, occidente, para que operen ya no en cabeza de 22 gerentes como actualmente están, sino en cabeza de cuatro grandes gerentes, sin que se vaya a cerrar ninguna de esas operaciones. Lo que pasa es que se busca un dinamismo en esa fusión, una fusión por absorción, para que administrativamente las cosas mejoren. A la par se crea una entidad asesora logística para que asesore precisamente a esas cuatro gerencias que quedan en unas buenas prácticas para el escenario de las compras de insumos, de materiales, de buscar economías de escala, en aras de beneficiar obviamente el tema de la prestación del servicio. Otro punto que quedó en la reforma a la estructura administrativa de la salud en Bogotá es el tema de la participación comunitaria. Eso se logró gracias al Consejo de Bogotá, porque no tenía ningún capítulo. Se logró que se respetaran el tema de copacos, el tema de las juntas directivas, el tema de la participación de los asociaciones de usuarios, y también se busca con esto crear un solo sistema de información. Actualmente Bogotá no tiene un sistema único de información en el tema médico, en el tema hospitalario, lo que lleva a que si usted es atendido en Kennedy y se tiene que ir a hacer algún tipo de intervención en el Simón Bolívar, porque en Kennedy no hay, entonces tenga que desplazar su historia clínica hasta el Simón Bolívar. La historia médica tiene una restricción legal, no puede ser vista por cualquier persona, por lo tanto ese desplazamiento de la historia médica muchas veces lleva contratiempos, y lo que se busca es volver y quitar esas barreras para los usuarios en este momento. Ese es más o menos el planteamiento de la reforma administrativa que se hizo.
Pues bien, por otra parte está la concejal Gloria Estela Díaz, concejal del partido Mira, quien ha hecho parte inclusive de la oposición y del no a esta reforma a la salud, que de hecho usted lo ha mencionado, concejala, como la reforma a la salud nace muerta. ¿Cuáles son esos puntos que usted considera que son inconvenientes para el tema de esta reforma a la salud?
Bueno, muy buenos días, Sebastián, buenos días, Gabriel, buenos días a David y al doctor Galán. Me alegra muchísimo estar con ustedes acá. Un saludo muy especial para todos los oyentes. Y contarles que más que estar en la oposición, yo fui nombrada como coordinadora ponente de esta iniciativa que se discutió en el Consejo de Bogotá, y he afirmado y sigo afirmando que el proyecto nace muerto, porque desde el momento en que se inicia su discusión y su trámite en el Consejo, tiene vicios de forma, de trámite, de procedimiento y vicios de fondo que lo hacen inviable jurídicamente. Por ello, nosotros no solamente rendimos ponencia negativa, que no fue presentada en el primer debate, porque a juicio de la presidenta de la Comisión de Gobierno, que fue la comisión que estudió este proyecto, la ponencia se presentó extemporáneamente. Ahí hay un debate jurídico que tenemos que resolver, todavía está en discusión, pero nuestra ponencia fue negativa. ¿Por qué decimos que tiene vicios de fondo que hacen que la propuesta sea inviable jurídicamente? La primera es porque, para hablar de fusión de hospitales, la ley, la 909 de 2004, claramente exige y obliga a la Administración Distrital y en la Administración Nacional, cuando fuera necesario, la presentación de unos estudios técnicos previos que deben demostrar y justificar esa fusión. Esos estudios no fueron presentados con la iniciativa. Y la falta de esos estudios automáticamente hace que el proceso no cumpla con los requisitos que la ley exige. Pero hay otro tema muy, muy importante y tiene que ver que con lo que acaba de decir el doctor Valle. Si bien es cierto, el proyecto que se convirtió en acuerdo en el Consejo de Bogotá creó un capítulo especial para la participación comunitaria. La ley es absolutamente clara en decir que en este tipo de procesos o de reformas administrativas como la que propuso la Administración Digital del doctor Enrique Peñalosa, la participación ciudadana, la participación comunitaria, la concertación social debe ser durante todas las etapas del proceso. Y para este proyecto en particular, no hubo tal concertación. La Administración Digital está argumentando que esa participación social se dio en un foro que celebramos en el Instituto de Recreación y Deporte, del cual yo fui convocante como coordinadora ponente, al que asistieron más de 700 personas y participaron más de 40 organizaciones, pero ahí hay un error muy grande, porque la ley es absolutamente clara cuando dice que la participación comunitaria debe ser antes, durante y después, y ese antes nunca estuvo. Cuando yo hago el foro convocado por la Comisión de Gobierno en el Instituto de Recreación y Deporte, ya el proyecto había sido presentado, y ahí hay un vicio de fondo absolutamente claro que hace que también la iniciativa pues sea viciada de nulidad. Esto para no entrar en detalles del trámite y la forma, porque en la discusión del proyecto se presentaron muchísimos errores en el procedimiento que no permitieron el debido proceso administrativo, la resolución de unos recursos que se presentaron, que también hicieron que fuera viciado el proyecto de trámite.
Sebastián, junto con la concejal Díaz y junto con el concejal Vallen, pues ya sabemos obviamente cuáles son las posiciones, pero precisamente para conocer un poco más, digamos, como del contexto y para conocer también como ese trasfondo, digamos, de cómo está la salud, no en Colombia, no vamos a basarnos en Colombia, sino digamos a lo que nos concierne, que es Bogotá, contamos con el doctor Augusto Galán, que es el director de Así Vamos en Salud. Doctor, básicamente, la salud en Bogotá, ¿cómo se encuentra en este momento?
Bueno, yo creo que en primer lugar, muy buenos días y muchas gracias por la invitación y muy honrado de participar con los dos concejales aquí hoy. Pues yo creo que uno no puede separar la situación de la salud de Bogotá con el contexto nacional. O sea, eso no lo puede hacer uno. Digamos que los temas en Bogotá pues tienen ciertas particularidades. O sea, Bogotá es una ciudad, pues, todos sabemos, 10 millones de habitantes, eso es como la suma de Nicaragua y Costa Rica juntos, entonces eso es, son dos países de ese tamaño metidos en un territorio bastante menor. Tiene unos retos de, en términos generales, la cobertura del aseguramiento, pues está bastante satisfecha en Bogotá, por no decir que completamente satisfecha. Tienen los problemas de la migración de la población, desplazada muchas veces de otras regiones del país, que le incrementa la población anualmente en unos 200.000 personas, y ese tipo de circunstancias que dejan a algunas personas por fuera del sector sin afiliarse todavía o con una afiliación precaria. En cuanto a la situación de salud ya, pues uno ve unas cifras generales bastante adecuadas, pero grandes inequidades en las localidades. Entonces, no es lo mismo la situación de Usaquén con la situación de Barrios Unidos o con la situación de Santa Fe, y esto, por ejemplo, casos específicos como algo que debería no existir en Bogotá, y es la sífilis congénita. Bogotá no debería tener sífilis congénita, el resultado debería ser cero. Y tiene unas cifras que en algunas localidades pues están muy por encima de la media nacional. Entonces hay unos problemas de salud pública que inquietan. En algo semejante, en mortalidad materna, en mortalidad infantil. Entonces ahí hay unos claroscuros. Hay otros temas que tienen que ver con algo que puede uno ver en el proyecto, y es una de las inquietudes que le queda a uno del proyecto, pero también entiendo que la administración y el consejo no pueden ir más allá porque la ley no se lo permite. y son las funciones y competencias de la Secretaría de Salud. Las secretarías de salud en Colombia, por cuenta de la descentralización, se han convertido en jueces y partes. Son rectores, pero a la vez deben ser objeto de vigilancia y control. Entonces, esa doble condición, y uno la ve aquí en el acuerdo aprobado, o en el proyecto, o en el acuerdo aprobado, ya aprobado, uno ve en las funciones que le dan a la Secretaría de Salud, ahí está esa ambivalencia. Entonces, unas funciones son de prestación de servicios y de la responsabilidad de prestar los servicios, y la otra de regular, de vigilar, de controlar el sistema y el sector. La otra preocupación, digamos, que uno ve de manera general y muy particular en Bogotá y que vuelve y se enmarca acá, es que este proyecto está muy orientado al tema del sector público de salud. El 70% de la población en Bogotá está afiliada al régimen contributivo y está en EPS del régimen contributivo y recibe sus servicios en instituciones privadas. Entonces, digamos, hay una parte que extraña a uno, y repito, es por las competencias que tienen que la ley, y entonces habría que mirar esa ley de descentralización. ¿Qué habría que hacer en casos como, por ejemplo, Bogotá? Bogotá, repito, es una ciudad que tiene la población de dos países y que debería tener cierto grado de autonomía en ciertas funciones de rectoría y en ciertos controles e inspección, vigilancia y control. Entonces, esto pues digamos como de manera general, como quería señalar.
Pues bien, concejal Vallén, de acuerdo con lo que nos comenta la concejal Gloria Estela Díaz y el doctor Augusto Galán, a pesar, digamos, de estas posturas, el proyecto tuvo una muy buena acogida en el Consejo y está por muy buen camino. Pero ¿cómo tener en cuenta estas opiniones y también estas posiciones que en ocasiones llegarían a pensar uno y también darle lugar a la diferencia, a la crítica también, si se quiere, en este tipo de proyectos? ¿Han tenido ustedes con su equipo de trabajo, han tenido en cuenta estas críticas y estas posiciones también desde la otra parte, ya como lo mencionaba la concejal Gloria Estela Díaz, desde el trámite administrativo como tal y también algunos puntos de fondo en este proyecto?
Mira, primero quiero aclarar un tema, y es tanto para mí como para los compañeros que votaron de manera positiva en el Consejo. Es totalmente claro que no existe ninguna clase de vicio, ni en el procedimiento, ni en el trámite quedó establecido y resuelto el tema. Digamos que no es un tema que yo quiera traer aquí a colación, porque creo que son cuestiones internas del Consejo y deben ser debatidas, como lo dijo la doctora Gloria en su momento, ya en este tema, en el contencioso administrativo. Pero el Consejo está convencido de que los procedimientos se observaron a cabalidad conforme el reglamento y la ley. Existen los estudios, se hizo la convocatoria a la gente, la misma doctora Gloria ha afirmado que ella hizo un foro, una invitación a un foro en el que participaron más de 50 personas,
40 ponentes.
40 ponentes, más de 700 personas estuvieron en Líder acompañándonos ese día. La administración hizo lo propio con los usuarios, con las asociaciones de usuarios, con las juntas administradoras. Entonces digamos que el primer punto que yo quiero aclarar es que en el procedimiento del Consejo, y así lo manifestó además en la votación, está totalmente convencido de que se cumplieron a cabalidad el reglamento y los procedimientos legales. El segundo punto que hay que aclararle a los oyentes es, esto es una reforma que busca poner un grano de arena a un problema muy grande. Lo decía el doctor Galán, muchas veces sale hasta la competencia del mismo consejo y de la misma alcaldía por la forma en que está estructurado el sistema, ¿sí? Digamos que es un buen punto de inicio, pero no va a ser la solución al problema de salud que tenemos, porque la solución al problema de salud va a depender de muchos otros factores a solucionar. Tenemos ahorita en Bogotá un actor importante que depende del mismo distrito, que es Capital, Salud Capital. Y Salud Capital es un operador mixto. Capital Salud es un operador mixto. Es la única EPS subsidiada, digamos, que casi que tiene Bogotá en este momento. Tiene más del 98% de los afiliados al régimen subsidiado. Y es la mayor deudora de los hospitales públicos. Entonces esto es casi una contradicción que hay dentro del mismo sistema, y es Bogotá le debe a Bogotá. O sea que si Bogotá no le paga a Bogotá, Bogotá luego va a tener que pagar. Entonces empezamos nosotros a encontrar unas contradicciones muy fuertes desde la misma génesis en que se formó esa EPS, que se formó con un capital mixto donde la mayoría es pública pero la administración es privada, donde hemos llevado simplemente a una operación, a una obligación en la operación. Renunciaron a administrar ese sistema subsidiado, que era un mal negocio para las EPS, y que se quedaron con el bueno, que era el contributivo, y el subsidiado se lo dejaron en responsabilidad de lo público, porque no es tan rentable. Fuera de eso, dentro del mismo sistema, digamos, se castiga mucho al operador público. Al operador público me refiero a la IPS, ¿sí? En este caso, los hospitales. Lo decía el doctor Galán, la Secretaría tiene funciones, duplicidad de funciones, pero además en su momento son hasta contradictorias. De un momento tiene que actuar como ente controlador, regulador, pero también operador, pero también tiene que pagarle a los hospitales, tiene que garantizarles. Y entonces en ese margen ellos se han intentado simplemente llevar a un tema financiero, de salvar un tema financiero del sistema, sacrificando lo que debe tener un sistema de salud ante todo, y es la atención al paciente. Entonces cuando usted le va a prestar un servicio como IPS pública, la secretaría le pone a usted unos techos, no le paga la tarifa plena que le puede pagar a una IPS privada. La cartera que tiene, la mora que tiene las EPS privadas con los hospitales públicos es salvaje. Las glosas, una cartera de casi imposible recaudo, sin una gestión adecuada en el cobro. Entonces, digamos, lo que yo quiero significar con esto es que este proyecto de acuerdo, este acuerdo que sacó el Consejo a iniciativa de la alcaldía, es un primer paso para empezar a organizar la casa. Pero no es la solución a los problemas que tenemos, y eso quedó planteado dentro del debate. Dentro de la discusión del debate se creó una comisión del Consejo para hacerle seguimiento a esas facultades de fusión que va a tener la Secretaría de Salud. Porque lo que buscamos nosotros es mirar que se le empiece a dar solución y organización al sistema y a la operación del sistema en Bogotá. Lo decía el doctor Galán, es increíble que una ciudad que es representativamente más grande que muchos países en el mundo no tenga una autonomía para manejar su sistema de salud. Y entonces nos vemos abocados a los pecados que tiene el nivel nacional. Y no es lo mismo, y perdónenme en este momento, yo sí quiero hacer la claridad, no es lo mismo operar una red de hospitales de 8 millones de habitantes a la de 200 mil habitantes como la de un municipio. Aquí los retos son mayores, y sobre todo con un tema. Y un tema que debe ir preparando Bogotá. Y lo decía ahorita el doctor Galán, nosotros podemos tener una cobertura al 100% en Bogotá, pero nosotros tenemos un problema de desplazamiento que todos los días nos va aumentando a nosotros una población que no llega con afiliación, que no llega ni siquiera al régimen subsidiado contributivo, sino se van al tema vinculado. Y si nosotros estamos apostando a un tema de paz, de solución de paz, en el posconflicto Bogotá tiene que estar preparada. Porque lo más posible es que en un primer momento venga mucha gente a Bogotá, a partir de ese posconflicto, y después se vaya mucha gente. Pero lo cierto es que nosotros tendríamos que atender a esa gente en este momento con el tema de la red pública que tenemos. Porque a la privada no le interesa y porque la privada no está obligada. Y esto es un problema más que de una reforma estructural, como lo hablaban ahorita el doctor Gana y la doctora Gloria. Es un problema de conciencia en cada uno de los operadores del sistema. Aquí las EPS prefieren crecer ellas, tener sus propias IPS, a utilizar las IPS públicas, y no hay una norma que las obliga a utilizarlas. Entonces esos tratamientos costosos, esos tratamientos que no son rentables, íbamos a la IPS pública. Pero los buenos, las gripitas y las acetaminofén, los atendemos por la IPS privada, y eso nos deja a nosotros un margen de rentabilidad mayor. Entonces digamos que este proyecto de acuerdo es un primer paso para organizar la casa. Pero obviamente no es la solución a un problema que tenemos muy grande en la aplicación del sistema de salud. Y obviamente estamos abiertos desde la oficina, desde el consejo, yo creería que desde la administración distrital, a escuchar esas voces de disidencia. Voces de disidencia que, como bien lo manifiesta la doctora Gloria en el segundo debate que se hizo, la doctora Gloria expuso más de 20 minutos su posición respecto del tema. Y fue escuchada y fue garantizada por el presidente, el doctor Roberto Inestrosa, en su alocución, y todo el mundo la escuchó y ella pudo dejar las constancias. Entonces, la crítica siempre va a ser bienvenida, porque además la crítica es lo que en realidad empieza a construir un país. Si nosotros empezamos simplemente a construir a partir de posiciones autoritarias o autócratas, pues no vamos a lograr absolutamente nada.
Yo quiero, discúlpeme,
doctora Gloria Cele,
un poco para ampliar la información que está dando el doctor David Vallén, decir varias cosas. La primera, el Consejo de Bogotá, con su gran mayoría, con su coalición mayoritaria, sacó adelante este acuerdo. ellos están convencidos y tienen la certeza de que el proyecto nace sin ningún tipo de vicio. Pero yo aquí quiero hacer mención, yo lo decía en la intervención a la que él hace mención de 20 minutos, es que en este tema todavía nadie tiene la verdad absoluta, no la tengo yo como coordinadora ponente, habiendo advertido de los vicios de fondo y de trámite que tiene este proyecto, pero tampoco la tienen los concejales. Y solamente quiero traer aquí a mención un caso para que como que contextualizamos a quienes nos están escuchando. El consejo y los concejales también se equivocan. Yo acabo de llegar por primera vez al Consejo de Bogotá y una de nuestras primeras tareas fue revocar un acuerdo que tenía que ver con la elección del personero y el contralor, porque ahí hubo una equivocación jurídica que obligó a los concejales a dar un paso atrás y volver a reformar el reglamento interno del Consejo para la elección del personero y del contralor. Esto puede pasar con el acuerdo de la reforma estructural al sistema de salud en el Distrito Capital. Lo dejo simplemente como en el contexto, porque aquí nadie, repito, tiene la verdad absoluta. Será un juez en la jurisdicción contenciosa administrativa quien nos dé o no nos dé la razón, y eso pues nosotros ya hablamos de que lo vamos a llevar hasta la jurisdicción contenciosa administrativa. Sobre eso es que yo me he referido. En el Consejo yo no tuve la posibilidad de hablar de los temas de fondo sobre la reforma, si conviene o no conviene, y aquí quiero ser absolutamente clara con nuestros oyentes, porque cuando a la gente le hablan de la fusión, de que 22 hospitales van a quedar absorbidos en 4 subredes, a la gente le han vendido. La administración distrital le ha vendido, el secretario de salud lo dijo en el foro y lo ha dicho en muchos escenarios, que con esta reforma se van a eliminar barreras de acceso para los usuarios, para los pacientes. ¿Qué es lo que quiere la gente? Que no le pongan problemas, que no le pongan trabas, que no le pongan demoras en las autorizaciones, que lo atiendan de manera inmediata. Eso es lo que quiere, dignidad y calidad en el servicio. Pues déjenme decirles una cosa. La fusión como tal que está proponiendo la administración digital, para nada, absolutamente para nada, va a resolver los problemas que en este momento tiene la gente de acceso a un servicio de salud digno. ¿Por qué? Porque esta es una reforma puramente administrativa. Lo que está proponiendo la administración distrital y lo que aprobó el Consejo de Bogotá fue que 22 hospitales ahora quedan asumidos en 4 hospitales. Lo que pasa es que le pusieron nombre, les pusieron subredes, pero son 4 hospitales los que van a generar. Esos 22 hospitales por sí solos van a perder su autonomía financiera y su personería jurídica, y la van a asumir 4. Yo no, como quieran llamarlo, llámenlo disolución, llamen liquidación, pero los 22 hospitales de ahora en adelante van a quedar solamente con el letrero. El día que una de estos 4 hospitales diga, ya el hospital de Meissen que tiene el letrero de Meissen, o el de Kennedy, o el hospital de Rafael Uribe no me sirve, pues simplemente lo cierra y no pasa absolutamente nada, porque la fusión ya se dio. ¿Qué es lo que haría que realmente la gente viera beneficios directos en su atención en salud? Pues que las redes integradas de servicios, que no la prestan los hospitales, y aquí es donde están llamando a error a la gente y hay una desinformación, y usted, doctor Galán, no me deja mentir. Los hospitales no son las que prestan la red integrada de prestación de servicios. La red integrada de prestación de servicios la presta el asegurador, y el asegurador en el caso de Bogotá, como lo hemos dicho acá, se llama Capital Salud. Capital Salud es el que contrata. Contrata a la red que le va a prestar los servicios a los usuarios. No lo puede hacer el hospital porque no está dentro de su competencia. Lo que hacen los hospitales es contratar sus insumos, sus gastos, sus materiales para ellos, para funcionar ellos. Pero la red integrada para prestación de servicios de usuarios lo hace es Capital Salud. Y por eso hay que separar una cosa de otra, y ahí es donde han confundido a la gente. Porque le han hecho ver que con esta fusión van a tener una red integrada de prestación de servicios que va a romper barreras. Y eso no es cierto, porque mientras que Capital Salud no tenga unos controles y el órgano rector, que es la Secretaría de Salud, ejerza sobre ella una verdadera vigilancia y control para que cumpla, nada va a cambiar. Porque la reforma como tal, en ninguna parte, doctor Ballén, usted lo sabe, dice que se obliga a Capital Salud primero a pagar la cartera amorosa que tiene. Esa cartera amorosa no se toca en el proyecto, eso sigue ahí. Estamos hablando de 337 mil millones, luego nos dieron la sorpresa de que no pueden ser 337 mil millones, sino que son 600 mil millones, pero eso es deuda que tiene la EPS Capital Salud con los hospitales y las clínicas, y eso entra en esa fusión. Y esa es la falta de estudios que nosotros estamos pidiendo, porque entran estas 4 empresas o estos 4 hospitales en un riesgo de crisis. ¿Quién nos dice que no van a quebrar? si no están los estudios? ¿Por qué cuatro hospitales o cuatro subredes, como lo llamaron, y no ocho o diez? El mismo estudio que el alcalde Petro le presentó al Ministerio de Salud sobre la reintegrada de prestación de servicios que ya existen, repito, y que fue avalado y aprobado por el Ministerio de Salud, dice que esa red integrada de prestación de servicios se podría hacer con los 22 hospitales. O sea, aquí no hay una justificación que nos muestre que efectivamente la propuesta que está dando el gobierno distrital es la que va a beneficiar a los ciudadanos. Entonces, en eso yo quiero ser absolutamente clara. Una cosa es la fusión. Ahora, eso de la creación de la empresa logística, digámosle la verdad a la gente, o que lo llamaron luego unidad asesora. Lo único que quieren y que hicieron con el proyecto y el acuerdo de hoy es concentrar la contratación en una unidad asesora, que es la que le va a dar las instrucciones, va a escoger, va a hacer el proceso licitatorio, va a escoger los proponentes y le va a decir a los hospitales, a los cuatro hospitales, usted contrate con este, con este, con este. Me están diciendo que eso es para ahorrar costos, que para la economía en mayor escala. Yo les quiero decir una cosa, ya existen plataformas. Doctor Galán, usted conoce, existe Colombia Compra Inteligente, y existe esa plataforma y ayuda a reducir costos. No se necesitaba una fusión para hacer eso, no se necesitaba para reducir costos en gran escala, en la compra de gran escala, no se necesitaba hacer una fusión. Por eso parece insignificante, pero yo sí quiero decirlo. Los estudios técnicos que no existen, no están. Yo aquí no estoy diciendo que me estoy inventando. Yo como coordinadora ponente se los pedí a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud me contestó que, y ahí tengo la comunicación, que los estudios técnicos, por ser un proyecto tan pequeño, no se requerían. Imagínense en eso, un proyecto pequeño, fusionar 22 hospitales públicos en 4 hospitales públicos. Los estudios sí se requieren. No sabemos cuál va a ser el impacto laboral que tenga. No sabemos por la falta de estudios si están apuntándole a los perfiles epidemiológicos que se necesitan. No sabemos si es la viabilidad financiera. No sabemos la reseña histórica que nos puede arrojar y la masacre laboral que en algún momento se pudiera dar, que eso también es bien preocupante. Eso no está contemplado dentro del proyecto y por eso nosotros seguimos insistiendo que ahí tenemos que revisar cosas de fondo, que seguramente será la jurisdicción contenciosa administrativa quien nos dará o no la razón.
Conociendo, digamos, estas dos partes, precisamente, y como lo mencionaba al principio, para eso también tenemos como al lado intermedio o al lado, digamos, como neutral, es el señor Augusto Galán Sarmiento, director del programa Así Vamos en Salud. Doctor, obviamente ya, como ya lo han expuesto el concejal Ballén y la concejal Gloria Estela Díaz, pues básicamente sabemos cuáles son como los pro y los contra. Desde una entidad privada, que podría ser Así Vamos en Salud, ¿cuál sería como esa perspectiva y digamos como cuál serían como esos pros y esos contras desde Así Vamos en Salud para este proyecto, o por lo menos cuál sería como esa salida?
Mira, yo creo que este proyecto o este acuerdo llega en un momento clave en el sistema de salud. Coincide con la propuesta del Ministerio de Salud sobre el modelo integral de atención en salud. Y yo creo que, a pesar de algunas críticas que he escuchado, y de pronto uno comparte algunas de esas reflexiones sobre el modelo integral de atención planteado por el Ministerio, creo que es un avance muy significativo, porque si algo nos hacía falta, y quizás ahí es donde está la verdadera reforma estructural que tanto hablamos en el sector, y es modificar el modelo de atención, más allá de las estructuras administrativas, que seguramente hay cosas importantes y ya se han mencionado acá. El tema es cómo le resolvemos el acceso real y oportuno y con calidad a la población en el momento en que requiera los servicios de salud. Y ahí es donde tenemos el reto del sistema. Ahí, digamos, atentan contra ese reto, pues, debilidades de la oferta de recursos financieros, de la oferta de recursos humanos, de la oferta de recursos de infraestructura, que seguramente esos retos van más allá del modelo de sistema de salud que hoy tenemos, y con cualquier otro modelo los vamos a estar enfrentando y teniendo que enfrentar. O sea, ahí es donde están, digamos, los retos estructurales del sistema. Pero vuelvo al tema del modelo integral de atención en salud y la coincidencia que me parece afortunada con respecto a este proyecto, o que nos parece afortunada, porque, digamos, ese modelo integral de atención en salud creo que ha generado un consenso generalizado en el sector sobre su conveniencia. Y el modelo está estructurado desde el marco teórico y desde el marco técnico muy bien. El reto que tenemos es cómo lo vamos a volver realidad. O sea, eso que está plasmado en el modelo integral de atención en salud, ¿cuál va a ser, digamos, el camino y la ruta para convertirlo en una realidad? Ese modelo, repito, está centrado en el usuario, en la atención del paciente, el paciente por encima de cualquier consideración. Y yo creo que ahí es un tema del cual tenemos que partir. O sea, nosotros tenemos que entender que la salud es mucho más que simplemente la organización de servicios de salud. Si vamos a ser estrictos, realmente los estudios lo que han demostrado es que la organización de servicios de salud afecta para bien o para mal la salud de un ser humano por ahí en un 20%. Y algunos hablan inclusive de menos, que hay otros factores que realmente influyen mucho más en la salud de las personas que la organización de los servicios de salud, y le gastamos mucho más tiempo a la organización de los servicios de salud y no a la salud. Eso es un punto que es relevante, y yo creo que de alguna manera se trata de resolver en el modelo integral de atención en salud. ¿Y por qué digo el punto de que me parece que es afortunado esto? Porque hay un planteamiento, concejal Díaz, en el parágrafo primero del artículo segundo, y ahí lo leo textualmente: cada una de las cuatro empresas sociales del Estado producto de la fusión prestarán servicios integrales de salud, dando respuesta a la ley estatutaria que habla de la prestación de servicios integrales. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un paciente diabético requiera los servicios, requiera y se le atienda integralmente lo que requiera. Que no quede compartimentado como lo tenemos hoy. Que entonces un ratico lo ve un endocrinólogo, el otro ratico el corazón se lo ve el cardiólogo, y si tiene un problema vascular periférico, entonces se lo ve el vascular periférico, y si terminó con una afección renal, terminó donde el nefrólogo, pero no se le ve integralmente y su atención queda compartimentada, no solamente en el modelo de prestación que tenemos actualmente, o en los múltiples modelos de prestación, que pues el gran avance del MIAS para mí es ese, que estamos definiendo uno y una ruta que debemos seguir. Entonces, ese es un punto que dice: servicios integrales de salud de todos los niveles de complejidad, y se articularán en una sola red integrada de servicios de salud distrital de conformidad con el artículo tal del presente acuerdo. Entonces, ahí es donde está el reto mayor del modelo integral de atención en salud. Redes integrales con redes integradas centradas en el paciente. Entonces, por eso es tan importante para mí esta coincidencia, porque Bogotá, por ser lo que es en el contexto nacional, es el primero que está tratando de resolver algo que no hemos podido resolver en el sector, porque nosotros venimos hablando de redes de servicios desde hace 10 años, o más, mucho más. Y entonces la 1438 estableció unas redes, y estableció unas redes que era la Secretaría de Salud la que las organizaba, y otra red la tenía que organizar la EPS, y eso generó confusión, y había una red de atención primaria además, entonces había tres redes, ¿y quién organiza eso? Entonces ahora en el modelo integral de atención están planteando esto, y yo veo esto como positivo, un planteamiento desde la Secretaría: vamos a hacer esto de esta manera. Esto pues estar sujeto a críticas, claro. y habrá que evaluarlo, pero me parece digamos importante y significativo que se avance en esa dirección, que se defina un primer modelo, un primer modelo o no, por lo menos una primera integración de redes, una definición de redes desde la Secretaría de Salud. Ahora, ¿cómo esas redes se van a integrar con la red privada? Esa es otra parte importante que vendrá más adelante. En algún momento tendrá que abrirla. Ya es un avance que el sector público defina unas redes. En cuatro, de pronto sí, de pronto han debido ser ocho. De pronto las cuatro, sí. Ahora, me parece que ahí hay un tema que también hay que tener en cuenta, concejal Díaz, y es si lo que se le busca a través de esto es no integrar 22 hospitales regados por toda la ciudad. De tal manera que entonces un pobre paciente en Bosa lo mandan al Ciudad Bolívar a hacerle no sé qué cosas, ¿sí?
Así es.
Aquí llega, hay cuatro subredes, hay cuatro redes que son integradas e integrales en ese espacio geográfico. Entonces yo creo que ahí hay un avance y hay una voluntad de hacerlo en esa dirección. Pues yo confío que sea así, así lo entiendo.
Doctor Galán, pero discúlpeme, yo le hago una interpelación porque aquí volvemos nuevamente al punto de partida. Es que las cuatro subredes que se van a crear, que así las llamaron cuatro subredes, no son subredes, son cuatro hospitales o cuatro empresas, si usted quiere. Vuelvo a hacer el mismo contexto. Quienes contratan la red integral de prestación de servicios no son los hospitales, es la EPS aseguradora, que en el caso de Bogotá para el régimen subsidiado es Capital Salud. Entonces, por más que en el proyecto se haya incluido que esos cuatro hospitales o esas cuatro subredes van a garantizar que haya atención integral a los usuarios, no lo pueden hacer. Que por eso nosotros hablamos de que la fusión no era necesaria. Lo que se requería acá, o lo que se requiere para que esto realmente funcione, doctor Galán y doctor Ballén, es que el secretario de salud o la secretaría de salud, como órgano rector en el Distrito Capital, miembro de la junta directiva de Capital Salud, obligue a Capital Salud a que contrate la red integrada de prestación de servicios con quien diga, para que no haya segmentación o fragmentación de los servicios. Pero eso no va a pasar con la fusión. Eso es lo que he venido diciendo. La fusión por sí sola no va a garantizar que se le mejore la calidad de atención a los usuarios, porque mientras que no toquemos a Capital Salud, que es el que contrata, porque él es el que recibe del Estado la UPC, la unidad de pago por capitación, y él es el que contrata. Eso no lo hace el hospital.
Entonces, pero ahí, perdona, concejal Díaz, ahí hay un tema que entonces me genera confusión, porque lo que yo leo aquí es distinto a lo que usted está diciendo. Cuando uno lee el artículo que dice Red Integrada de Servicios de Salud, el parágrafo de ese artículo dice claramente: la coordinación y articulación de la Red Integrada de Servicios de Salud se realizará a través de un comité directivo de red integrado por el secretario distrital de salud, los gerentes de cada una de las empresas sociales del Estado, el gerente de Capital Salud EPS y el gerente de la entidad logística o asesora logística, o bueno, como se llame, y servicios compartidos. Entonces, lo que hay ahí es una integración vertical,
claro,
total,
claro,
de toda la red, claro, de la red con Capital Salud,
claro,
no con,
con
el,
la EPS,
claro, no. Entonces, con el Capital, no con, claro, Capital Salud.
Hay doctora,
claro, pero es que aquí dice con Capital Salud, dice, claro, la coordinación será.
Lo que,
claro,
pasa es que Capital Salud también está en esa junta directiva, pero no quiere decir que esa red, ese comité que usted está hablando, sea el que va, porque es que jurídicamente no se puede, legalmente no se puede. El asegurador es el que contrata la red integrada de prestaciones de servicios
por ley,
pero
por eso lo
pero no puede ser la fusión.
Es que, doctor, claro, doctora, es que usted tiene que diferenciar dos pasos, mire, y yo por eso le decía a usted, primero usted organiza, ¿cierto? Porque es que usted lo que no puede es ahorita tomar la decisión como quedó establecido cuando se creó esa EPS pública. Quedó establecido que la gerencia, digamos, la parte administrativa la llevaba al privado. Y eso fue en la administración del doctor Samuel Moreno. Entonces usted no puede ahorita poner y decirle, no señor, entonces le voy a cambiar las reglas del juego y el privado a mí me importa 5 y entonces yo pongo dentro de lo público y le impongo esto y esta obligación. Porque si no, entonces después repiten contra Bogotá y entonces nos sale mucho más costoso el daño antijurídico que la solución. Entonces, ¿qué se está haciendo? Usted con esto primero empieza a vincular al operador. Y cuando usted vincula al operador, usted ya empieza a tener unos elementos. Y es un debate que nosotros dimos ahí también en el consejo. Y qué lástima que la doctora Gloria se haya retirado de los dos debates, porque por eso no escucho los debates que hicimos, doctora Gloria. Y ahí nosotros manifestamos y le manifestamos al secretario y le dijimos la necesidad que tiene en este momento Bogotá de que o se vuelve 100% público la EPS subsidiada Capital Salud, o empieza usted a solucionar el problema de los pagos que le está debiendo a los hospitales. Porque era lo que yo les decía ahorita al principio de la charla, y es Bogotá le debe a Bogotá, así de sencillo. Y entonces yo recibo por un lado como Bogotá la plata de la capitación, de digamos del aseguramiento, y por el otro lado se la hago a la misma Bogotá. Entonces, si me quiebran los hospitales, ¿quién va a pagar? Bogotá. ¿Cierto?
si Capital Salud no es viable financieramente y entonces hay que recapitalizarla porque no se puede dejar descuidado la cantidad de usuarios que en este momento tienen ellos afiliados, ¿quién tiene que pagarla? Bogotá. Pero es indudable que este proyecto de acuerdo, este acuerdo, es el primer paso a la solución de un sistema. Que nosotros no podemos pretender que con un solo acuerdo se solucione todo. Pero empezamos. Y empezamos para darle un oriente y para darle unos compromisos filosóficos y unos compromisos materiales al sistema de salud.
Pero doctor Vallenave, parece importante aclararle a los oyentes el tema de esta fusión y el tema de la integración de estos 22 hospitales en estas cuatro subredes, como se ha denominado. Administrativamente, ¿cómo se hace esta integración? Pues también para claridad de los oyentes.
Se estableció en el acuerdo un régimen de transición de un año, ¿cierto? Ese régimen de transición es para llevar de esas 22 empresas del Estado a convertirlas en cuatro. ¿Eso qué conlleva? Y es algo que le aclaro también a la doctora Gloria, que lástima que no estuvo en los debates para que, para
pero,
que
doctor,
se documentara
Valle, excuse,
el
yo
tema.
El hecho de que yo no hubiera estado en los debates no quiere decir que yo no maneje el tema. Lo que pasa es que yo no estuve en el recinto, y usted sabe claramente por qué. Porque es que el hecho de que yo me quedara dentro del recinto significaba que yo estaba legitimando algo que yo sé que está viciado a nulidad. Entonces no podía hacerlo. Pero yo, además de que escuché los debates desde mi oficina, le quiero decir que para mí el tema de salud no es ajeno. Usted sabe que yo fui congresista y yo pertenecía a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde discutimos y sacamos adelante la ley estatutaria de salud y logramos hundir la famosa ley ordinaria de salud. O sea, el tema aquí no es de estar o no estar en los debates, pero yo, y la interpelación va en este sentido. Sigo insistiendo que a la gente, a los ciudadanos en Bogotá, les están haciendo creer que con esta fusión se van a mejorar las barreras de acceso que hoy tienen, porque van a tener una atención integral. Y yo les quiero decir a todos los ciudadanos que eso no es así, y lo vamos a ver en el largo plazo. Hasta tanto Capital Salud no contrate, que es el que tiene la facultad, la autonomía para contratar con los hospitales públicos, y cumpla a cabalidad con esa contratación como lo manda la ley, esto no va a cambiar. Y el proyecto como tal, el acuerdo como quedó aprobado, es simplemente una reforma administrativa que tiene que ver con que se desaparecen 22 empresas para convertirse en cuatro empresas y crean una sola unidad contratadora, no de contratación de prestación de servicios, sino una contratación de insumos, de materiales, de compras para reducir costos. Pero nada tiene que ver con la calidad y atención oportuna en el servicio.
Pero doctor Vallen, quizá consideraría usted que este es un primer paso, como usted lo ha mencionado, organizar primero el tema administrativo para luego pasar al siguiente paso. que es al que le preocupa a la doctora Gloria Estela Díaz, de la atención y la calidad de la atención.
Es tan grande el reto que tenemos en salud, que lo decía ahorita el doctor Galán, el reto siempre se ha llevado de muchas formas, y hemos querido darle una solución primero en el tema administrativo, luego en otros temas, y en realidad nosotros lo que tenemos que llevar es un reto a la atención al usuario. Ese es el reto, el gran reto nosotros, y es que el usuario, que es el que está sufriendo esa mala atención, tenga una solución. Y usted tiene que empezar por algo. Uno quisiera empezar de una vez con la solución mágica y decir, aquí ya, tome la plata, solucionó el tema de los hospitales, venga a ver, genera, pero no se tiene. Porque tenemos unos recursos muy limitados y una mala administración durante más de 12 años en Bogotá. Entonces no tenemos en este momento la varita mágica para nosotros decirlo, en 3 meses le vamos a dar la solución. Vamos a empezar con algo, y estamos empezando con algo bueno. Y lo decía ahorita el doctor Galán, mire, esas cuatro subredes no son odiosas. Esas cuatro subredes se deben a un tema geográfico. Porque lo que están buscando es la atención en ese escenario. La doctora Gloria, claro, tiene razón cuando dice que es el asegurador el que determina la prestación del sistema, pero resulta que las grandes ventas que hacen los hospitales públicos son con vinculados. Personas que no tienen aseguramiento. Y que como yo, como Estado, tengo que garantizar el derecho a la vida, tengo que prestarle el servicio, porque yo no simplemente puedo decirle a usted, llegó usted a punto de morir, y yo le digo, no, no lo atiendo, váyase. Si usted llegó desplazado de pronto allá de La Guajira, como estamos viendo los niños, entonces yo le digo, no, usted no tiene aquí un aseguramiento, entonces yo no lo atiendo. Tengo obligaciones constitucionales de atenderlo. Y soy una empresa del Estado que no debe buscar solo la utilidad económica, sino la utilidad social. Y ahí es donde yo tengo que organizar mi red como una prestación de servicios integrales. porque estamos olvidando también ese tema, doctora Gloria, y no solo son las personas que están en el contributivo o en el subsidiado, sino los vinculados. Y esos están en gran parte en las IPS públicas. Tenemos un gran colapso en el tema de urgencias, y lo veíamos nosotros en Kennedy. Porque no es lo mismo un estado de urgencias, y perdóneme, un estado de urgencias en la clínica de Suba, en la clínica de Usaquén, como lo decía el doctor Galán, al Mason, a Kennedy. Y por eso el reto es que mi prestación de servicio debe ser integral y debe responder geográficamente a lo que la ciudad es. Con otro tema que quiero aclarar, digamos, en el punto, y es, esa entidad no contrata. Y está definido en el mismo acuerdo. Los verbos rectores... Los verbos rectores que utilizan no es contratación, es asesorar, es hacer un estudio, pero no contrata, no es ordenadora del gasto, como para que quede la claridad en ese tema. Quienes siguen siendo ordenadores del gasto son los hospitales, y ahí tenemos un problema grande, y lo decía la doctora Gloria. Claro, tenemos herramientas como Colombia Compra Eficiente. Resulta que cuando usted está en un hospital y a usted se le acabó, no sé, un medicamento X, usted no puede sacar el proceso, porque usted, el paciente lo necesita ya. Y ahí es donde se están robando la gran cantidad de recursos en la salud. Y entonces, como usted lo necesita ya y no tiene plata, entonces la posición dominante, ¿quién la tiene? Los señores que tienen, digamos, los depósitos de droguerías. Y entonces le dicen, ah, bueno, yo se la fío, pero le vale el doble, le vale el triple. Pero usted le tiene que salvar la vida a su paciente. Entonces, economía de escalas va a haber, y ahorros van a haber significativos. Porque esas herramientas de Colombia Compra Eficiente no sirven para la especificidad del sistema de salud. Porque es un tema de ya, de calentura. Llegó el paciente, tiene un paro cardíaco, no tengo la droga que lo va a animar. Y eso es lo que está buscando, y es el reto que se busca solucionar con el acuerdo.
Pues bien,